Hace exactamente un año, estas bulliciosas calles de Gaza se vaciaron y fueron escenario de una violenta ofensiva que dejó un saldo de 2.200 muertos palestinos, la mayoría de ellos civiles. En el enfrentamiento entre el ejército israelí y el movimiento de resistencia islámico Hamás, fallecieron además 70 israelíes, principalmente militares. Un año después, la franja sigue en ruinas y aislada del mundo debido a un severo bloqueo israelí. La desolación y la falta de esperanza invaden a sus 1,8 millones de habitantes. Pese a las promesas de la comunidad internacional, los fondos financieros tardan en llegar a Gaza y existe un miedo entre los donantes de que un nuevo conflicto vuelva a destruir costosos proyectos. Además, el bloqueo tampoco ayuda a la reconstrucción. Calles enteras de Gaza siguen en ruinas, como si la guerra hubiera terminado ayer. Hay centenares de personas viviendo entre los escombros. El desempleo es de más del 42% y más de 870.000 personas comen gracias a la ayuda humanitaria. Escuchamos a María José Torres, responsable de la Oficina de la ONU para Coordinación de Asuntos Humanitarios en Palestina.
Si miras ahora mismo lo que pasó en Nepal, que fue un terremoto de alta intensidad, y lo comparas con lo que ha pasado en Gaza y el nivel de reconstrucción que está empezando a haber en Nepal y lo que está pasando en Gaza, ves la diferencia. Un año después de la guerra, la gente no ha conseguido volver a restablecer su vida. La mayoría de la gente está viviendo todavía en unas condiciones que son absolutamente inadecuadas y además muy peligrosas, porque los niños juegan entre los escombros, hay muchísimos accidentes relacionados con minas y con el manejo de artefactos.
La familia de Bassem Al-Weiri perdió su casa durante la guerra de 2014. El ejército israelí llamó a su padre y le dio 5 minutos para abandonar el lugar antes de bombardearlo. Salieron con lo puesto y desde aquel día han vivido en apartamentos prestados y de alquiler. Su familia está traumatizada. A sus 36 años, esta bioquímica se siente asfixiada en Gaza, de donde no ha podido salir desde hace más de 2 años.
Vio en los rostros de la gente que la gente está suspendida en el tiempo, como que nosotros no podemos hacer nada, eso nos supera y estamos esperando. ¿El qué? Nadie lo sabe. Hasta ahora mismo mis padres no saben que yo no estoy trabajando, porque no sé cómo decirles en la situación donde están y cómo están. Pues de mis ahorros, yo la que estoy pagando ahora de mis ahorros. Veo como que ya no tengo futuro, si eso no cambia yo tampoco. Has estudiado mucho, has esforzado muchísimo, has salido fuera, que puedes hacer muchas cosas en más de un campo y no encuentras la oportunidad también es otro problema realmente.
La casa de la familia Al-Bakr es oscura y silenciosa. Es el primer Ramadán, el mes de ayuno y oración musulmán, que pasan sin Mohamed, su hijo de 11 años, muerto hace un año en un bombardeo israelí. Mohamed y otros 3 niños fallecieron alcanzados por un misil cuando jugaban al fútbol en una playa de Gaza. Fue uno de los incidentes más dolorosos de esta guerra. El ejército israelí prometió investigarlo. A finales de junio, la justicia militar decidió, sin embargo, archivar el caso. La familia Al-Bakr no oculta su rabia. Confiaba que Israel emitiera al menos un mensaje de excusas. Según los padres, esto les habría dado la paz que buscan desde hace un año.
Miren, todos los niños tenían unos 9 años. Mohamed era el mayor, con 11 años. Estaba claro que eran unos muchachos. Los israelíes tenían tecnología muy avanzada, pueden ver todo. Yo soy pescador y sé de qué hablo. A veces aparecen en medio de la noche a nuestro lado y saben cuánta gente hay en el bote. Saben hasta qué caña arrojamos al mar. Si había hombres armados en la playa, como dicen, ¿por qué no los mataron a ellos? Pero dispararon a los niños y no fue un misil, fueron 4.
La frágil tregua lograda hace un año entre Israel y Hamás se mantiene. Según la ONU, desde hace 6 meses, Israel ha aliviado ligeramente la presión sobre Gaza. Hay más camiones entrando con mercancías y se conceden más permisos de salida, aunque el número sigue siendo insignificante y la sensación de vivir en una cárcel está omnipresente. Escuchamos a María José Torres.
Tampoco saben exactamente cómo pueden sobrevivir y continuar teniendo una vida normal, encerrados como están dentro de la franja y sin la posibilidad de conectarse ni con el resto del West Bank, ni con Israel, ni con el mundo, ni con Egipto, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido una de las consecuencias más pesadas del último conflicto, ¿no? O sea, darse cuenta de hasta qué punto están encerrados dentro de un territorio que lo que nosotros estamos diciendo es quizás una de las presiones a aire abierto más grandes del mundo, ¿no?
Hay niños en Gaza que ya han vivido tres guerras. Los traumas, según la ONU, serán más difíciles de resolver que la destrucción física. Farah Baker, de 17 años, comenzó a enviar mensajes por Twitter contando en directo la guerra. Su cuenta fue hace un año seguida por más de 200.000 personas y hasta hoy sigue enviando mensajes para describir cómo es la vida cotidiana de una adolescente gazatí.
Mis padres tienen mucho miedo de que nos tomen como blanco porque he recibido bastantes amenazas de israelíes que me dicen que me van a encontrar, que deje de tuitear porque está mal, pero nada puede pararme. Quiero decirle a la gente cómo Israel usa armas prohibidas contra nosotros, cómo claman a los cuatro vientos que quieren la paz, pero realmente no es la verdad. Yo sueño con viajar por todo el mundo, hacer pedidos por internet, visitar a mi familia en Cisjordania, pero no puedo ir a ningún lado y tengo que quedarme aquí, en Gaza.
Según UNICEF, 370.000 niños y jóvenes de Gaza necesitarían en este momento apoyo psicológico. Gaza, Beatriz Lecumberri, Radio Francia Internacional.